Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com. Una nueva semana aquí con ustedes, o con vosotros, como diría yo en realidad, siendo coloquial, para tratar un tema del sector de las telecomunicaciones. Y aunque nos encantaría, nos volvería locos poder apartarnos del coronavirus, del
COVID-19.
Ostras. Había un... no sé si te acuerdas... no te acordarás. El personaje que ilustraba los Juegos Olímpicos de Barcelona era el COVID. Y cada vez que digo este nombre, el COVID-19, como que me parece como sea un primo de la mascota de las Olimpiadas del 92. Que en el 92 tú me imagino que no ni te acuerdas, ¿no?
No, del 92 me acuerdo, ¿no? De las Olimpiadas.
Claro.
Bueno, en realidad, vale. O sea, de los grandes eventos deportivos me acuerdo de Francia 94, es el Mundial de Fútbol.
Sí.
Bueno, de ahí en adelante.
Vale, bueno, pues el Kobe era un... que lo puedes buscar en Google porque es un dibujo muy peculiar que lo hizo un artista catalán que en la época era muy conocido, que ahora no me acuerdo el nombre tampoco, pero que se llamaba Kobe, con K, K-O-B-I, y el COVID-19 pues me suena un poco a un primo lejano de aquel personaje. Bueno, que me he ido de tema como de costumbre. La idea era, como digo, seguir tratando temas del sector de las telecomunicaciones y más. No hay nada más que nos gustaría que apartarnos ya del tema del coronavirus. Pero, por desgracia para China, sigue estando presente. También hay, parece, más casos en otros países asiáticos que se han detectado. Si bien, y esto ya a modo de ciencia, a modo de salud, el número de contagios se está reduciendo. Aunque ha crecido en algunos países, el número global de contagios parece que está empezando a remitir, pero bueno, sigue, digamos, la alerta, sigue todo como estaba hasta hace una semana, y evidentemente la semana que viene todos notaremos como a alguien que le han amputado un miembro, un brazo, seguiremos notando el Mobile World Congress, pero no estaremos en el Mobile World Congress, pero nos rascaremos y diremos, uy, parece que esté ahí, porque creo, ya he hablado con gente que están como un poco desorientados con este tema, ¿no? Es decir, ostras, es que
la ausencia de la adrenalina del evento, ¿no?
Sí, sí. Es decir, y es que la semana que viene tendríamos que estar ahí metidos. Y efectivamente hay como una especie de sensación de desorientación. Pero bueno, el motivo por el cual queríamos hablar hoy del coronavirus, o vuelve a ser protagonista en el podcast de esta semana, es porque han salido algunos informes de las consecuencias periféricas que está teniendo en el sector de las telecomunicaciones más allá del mobile, y que no tienen que ver con el mobile, sino que tienen que ver directamente con el coronavirus en sí mismo. Y el tener la parte productiva de mucho del hardware, o si no la mayoría del hardware, en China, y tener esta sobredependencia en la fabricación de productos en China, con la parálisis que se están produciendo en puertos y en fábricas dentro de ese país, Leticia, auguran o ya se están augurando, o incluso hay empresas que ya están hablando de que la gente se empiece a preparar porque va a haber impacto en las cadenas de producción y distribución, ¿no?
Sí, más que nada que los inversores se preparen, porque el primer trimestre de este año van a encontrar un cambio en las previsiones, probablemente hacia la baja, debido a varias cuestiones. Apple lo dijo y tenía que ver más que nada con la falta de demanda de productos en China. Los chinos... bueno, alguno estará comprando por correo electrónico, no sé, perdón, por vías electrónicas, pero en realidad los negocios están cerrados en muchos lugares, se ha frenado un poco la economía. Y también por la falta de productos. Hay otros mercados que Apple ya está viendo que se están viendo impactados porque desde China no están llegando los teléfonos que llegaban habitualmente. Así que ya están empezando a poner algunos... alertas, sobre todo hacia los inversores, como diciendo, bueno, ojo que los primeros 3 meses del año nuestros balances no van a dar tan bien como esperábamos.
Vale.
Y ya las consultoras también empezaron a prever un poco cuál era el impacto en números. IDC decía que el impacto en el coronavirus podría impactar en un 10% más o menos durante el primer trimestre en China. Es bastante. Y TrendForce da también algunos números, pero más que nada es una alerta de que el impacto puede estar en varios lugares. Por ejemplo, una cosa que a mí me sorprendió de este informe de TrendForce es que decía que el 25% de la capacidad global de producción de fibra óptica se encontraba en Wuhan. Wuhan es el epicentro del brote. Entonces, bueno, evidentemente eso iba a producir un impacto en el mercado global de fibra óptica. Esto va a tener un impacto adicional en el tema de las redes 5G que requieren de fibra óptica. Entonces hay como una cadena ahí TrendForce ya alerta que si bien hay algunas fábricas que han vuelto a producir en China, hay otras que han parado la producción nueva, digamos, no es tan rápida como se esperaba. Entonces, bueno, todo eso puede llegar a haber mucho impacto en las telecomunicaciones porque hay una cadena, en realidad, que sigue. Y el tema de la demanda en China, que creo que eso es fundamental, lo decía Apple, lo comentábamos al principio, e incluye a todos. En smartphones es donde creen que la caída puede ser la más importante o la más palpable, y creo que para los smartphones no es una buena noticia porque el mercado ya venía contrayéndose, esperaban un poco este año que haya una recuperación con la 5G, y bueno, este tipo de noticias no ayudan nada al mercado.
Claro. Bueno, de hecho, no solo las cadenas de producción y los inversores, sino que incluso 3GPP, que como ustedes saben o como vosotros sabéis, hoy estoy polite, ¿eh?
Estás muy argentino.
Muy educadito estoy.
O sea, que vos decís que ustedes, para vos, es muy educado.
Es muy educado. Es algo que le hubiésemos dicho a la gente mayor, en la que yo ahora estoy, cuando éramos jóvenes. Era una forma de expresar respeto a la gente, sobre todo mayor, ¿no? Se decía de usted. Y vosotros era más, es un tema más coloquial, más de tú a tú. Me es más cómodo decir vosotros.
Eso no,
claro, pero
no
en América
funciona.
Latina. Claro, es ustedes para todo. Pero bueno, yo estoy, como estoy entre allí y acá, o entre aquí y allí, pues me vais a tener que perdonar todos un poco el.
O acá,
me vais a tener que perdonar el. Sí, a veces me lío un poco con uno a otro, intento adaptarme, pero a la vez también quiero ser fiel a mi propia forma de hablar, ¿no? Que se entiende perfectamente. Bueno, lo que quería decir era que el 3GPP, que es el grupo de estandarización de las tecnologías móviles, en este caso solo hay una, en su momento había un 3GPP2, cuando estaba lo de CDMA y GSM y esa batallita tecnológica que teníamos, que nos entretenía muchísimo y era muy divertido cubrir el sector en aquella época. Ahora, como solo hay una, bueno, es el 3GPP, y solo hay una tecnología que es la que se va evolucionando entre todos. Y la forma en la que se evoluciona es con ciertos encuentros que se planean a lo largo del año en diferentes regiones del mundo, donde los contribuidores o algunos de los contribuidores se van reuniendo para ir definiendo el trabajo que se va desarrollando para ir cerrando los releases de las diferentes tecnologías. Desde el release 15, que estamos en lo que sería la 5G, es decir, que ya el trabajo se centra básicamente en la 5G, y este junio se cierra el release 16, pero los trabajos para acabar de cerrarlos ya no se van a hacer en encuentros físicos, sino que de momento en el primer trimestre y seguramente en el segundo, dependiendo cómo evolucione el coronavirus, 3GPP ya ha anunciado que no le queda otro más remedio que hacerlo todo a nivel virtual, o sea que van a hacer los encuentros de forma remota, cada uno desde su casa o oficina, a esperas de a ver qué pasa con el coronavirus para poder retomar otra vez los encuentros cara a cara. Esto supone, según 3GPP, en un comunicado que ha divulgado esta semana, que segura. Bueno, de hecho, no esta semana, lo divulgó hace, a ver, que ya estamos hoy, hace 9 días. Seguramente el release 16, que se cerraba en junio, no tiene problema. Se hará, porque son los ajustes finales para acabar de cerrarlo, lo que se van a hacer en estos meetings. Pero el que sí se podría haber afectado es el 17, que se liberaría en 2021. Y ahí podría haber cierto retraso en el estándar. Con lo cual el coronavirus, de algún modo, podría impactar el desarrollo del estándar 5G en unos meses, todo dependiendo también de cuánto dure el coronavirus y cuánto se tarde en extinguir o en controlar, o hasta que se tenga una vacuna, o se considere que podemos ya reunirnos sin ningún problema en encuentros cara a cara, ¿no? Pero que viene a ver un poco también cuando especulábamos, bueno, ¿por qué solo se cancela el mobile y no otros eventos? Bueno, parece que el sector empieza a cancelar algunos eventos físicos, también como precaución, medida de precaución con respecto a este virus, ¿no?
Sí, estamos, creo que en el momento, lo decíamos la semana pasada, estábamos en un momento en que en realidad hay que ver un poco cómo evoluciona todo. Por eso también me parece que esta semana ya empiezan estas señales de alerta de, bueno, ojo que este tipo de virus, este tipo de frenos y cuarentena en China puede afectar más adelante, ¿no? También puede pasar que, bueno, rápidamente la semana que viene o la otra encontremos la cura del coronavirus, no sé si la cura, pero...
La vacuna, más que la cura, porque contra, la vacuna, digamos que contra el virus no hay cura. Hay vacunas.
Es verdad. Vacuna. La vacuna y, bueno, logremos controlar esta epidemia y entonces, bueno, listo. Cambia todo de un día para el otro, ¿no? Pero si esto en realidad sigue de esta forma con fábricas en cuarentena, con fábricas cerradas, con ciudades y personas en cuarentena, con una baja de demanda de económica de uno de los países más grandes del mundo, bueno, todo esto va a afectar en la cadena de valor. Y desean que justamente también hay algunas fábricas, no solo de smartphones, que es lo que uno más conoce en China, que de todas maneras no están tan afectadas porque están más lejos de Wuhan, pero sí están más afectados por la baja de la demanda. Pero cerca de la zona de Wuhan, además de la fibra óptica, hay algunas fábricas de estaciones base, hay algunas fábricas también de equipamiento de red. Entonces, bueno, hay cosas ahí que hay que ver cómo terminan de acomodarse en estos días, porque podrían llegar a tener un impacto bastante grande en retrasar lo que es toda la evolución tecnológica.
Bueno, de hecho, los medios españoles hoy estaban informando que el puerto de Barcelona, por ejemplo, que tiene mucho trato con China por la ruta del Mediterráneo, al parecer estaba reduciendo su actividad potencialmente en un 30%, podría ser un 40%, como consecuencia del cierre de algunos puertos en China que están totalmente paralizados. Entonces la llegada de contenedores con componentes incluso para la industria automovilística, para las fábricas que están aquí en España, de algunos de los fabricantes de automóviles, se vería afectada y tendrían que, digamos, reducir la producción como consecuencia de este parón. Y esto es en Barcelona, ¿no? Un 30%. Luego, por ejemplo, mencionaban en Galicia, que está el puerto de Vigo, que no tiene tanto tráfico con China y de momento no se está viendo afectada por este coronavirus. Y el director del puerto, que salía en televisión, decía que de momento, o sea, no descartaba que ellos también se vieran afectados. Pero bueno, hay algunos puertos en el Mediterráneo, creo que el de Nápoles es otro, que hacen muchos tratos con China y que seguramente pues están viendo la actividad reducir. Y un 30% en movimiento de containers, de contenedores, entre un 30 y un 40% es muchísimo. Porque hay que asumir que son contenedores que vienen llenos de cosas.
Claro, ya un solo contenedor que no llegue, son cuánta cantidad de microprocesadores y cuestiones así, nada, es muchísimo. Y hay que tener en cuenta que eso es solo Barcelona, lo que viste en las noticias, seguramente está pasando en un montón de puertos más que están comerciando con China.
Sí, 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 así que seguramente la afectación es genérica. Una cosa que yo quería comentar, también siguiendo un poco con el coronavirus, aunque se aparta un poco de estas previsiones de los analistas y de cómo va a afectar al sector un poco así, esa onda expansiva, ¿no? que vamos a ir viendo esos efectos en forma de onda y de fases, donde vamos a ir oyendo sectores afectados en telecomunicaciones y quizá también en otros sectores, bueno, quizá no, seguro, en otros sectores. Lo que hoy me ha llamado la atención, bueno, esta semana, es que el presidente de Telefónica, que ha hecho el reporte de los resultados, no voy a entrar en los resultados porque si no ando mal, en telesemana deberían estar publicados y si no lo estarán. ¿No, Leti?
Ya están publicados.
Sabía yo que estábamos por ahí. Lo que venía a decir era que ellos, particularmente Telefónica, no va a demandar a la GSMA, al Mobile World Congress, por el tema de la cancelación del coronavirus. Lo ha argumentado y, mira, muchas veces criticamos a Telefónica por esto y por lo otro y a nivel estratégico y evidentemente los resultados financieros no han sido tampoco excepcionales y van a tener que tomar medidas seguramente porque los operadores siguen en esta fase de intentar aumentar la rentabilidad que les esquiva un poco bastante. Lo que venía a decir era que ellos no van a presionar ni a hacer ninguna demanda ni ningún juicio a la GSMA ni a demandar nada porque consideran que la sostenibilidad del evento, que es fundamental, que consideran una cosa estratégica, tanto para ellos como Telefónica, como para el sector, como para la ciudad de Barcelona, que es parte de España, que es donde, digamos, nace Telefónica, es donde su casa matriz. Telefónica considera que hay que apoyar al evento en este sentido y no ir a pisar un poco sobre la herida en este sentido. Y una empresa como Telefónica, que en principio se podría permitir, sin una gran disrupción en sus finanzas, no querellarse ni tampoco demandar nada a la GSMA, que sepamos de forma oficial y a nivel monetario, veremos si a nivel compensación de otras cosas, pues quizás sí que haya otros favores, ya veremos, esto no tengo ni idea, estoy especulando, pero que digo que en principio el hecho de que Telefónica anuncie que no va a iniciar, que va a dejar pasar la jugada, digamos, bueno, mala suerte, ha habido como un accidente y hay que dejarlo pasar, no hay mucho que hacer, pues a mí me parece muy acertado, me parece muy interesante. Y repito, para las grandes empresas, para estos grandes operadores, las grandes fabricantes que pueden absorber esta pérdida sin mayor disrupción. Otra cosa son las pequeñas y medianas empresas, que a ver qué hacen. Pero porque ya he visto un comunicado de la GSMA donde hablan de que no van a compensar monetariamente a nadie. O sea, no van a devolver el dinero a nadie. No sé si el dinero va a quedar para el año que viene o cómo lo van a hacer, o va a haber descuentos. O ahí imagino que la política la tendrán que acabar de definir dependiendo de la reacción de los más de 2.800 expositores que tenía el Congreso. Pero el hecho de que Telefónica haga esto, ojalá sirva de ejemplo para que las grandes empresas hagan lo mismo, porque sí que es verdad, me parece a mí que este Congreso debemos mantenerlo. Debemos mantenerlo vivo, es una cita muy importante, y una industria que quiere ser potente tiene que tener un evento anual potente. Creo que lo vemos en todas las industrias que tienen su gran evento, y sería una disrupción que la GSMA no pudiera sostener el evento y tuviéramos que buscarnos la vida en los próximos años para encontrar ese sustituto o ese evento que cumpla la función que creo también cumple el Mobile World Congress, y que además, no es porque esté en mi ciudad, que me viene fantástico, o sea, evidentemente estoy súper subjetivado en mi opinión, pero sí que es verdad que sabiendo cómo está el tema europeo en cuanto a ciudades, creo que las únicas ciudades que podrían absorber este congreso válidas, creo que son París, Reino Unido y quizá Madrid. Por un tema, aunque parezca mentira, porque Barcelona no es de las ciudades más, entre estas que he mencionado, la más pequeña, pero curiosamente creo que Barcelona es la segunda o tercera ciudad de Europa con más camas de hotel. Por lo tanto, es una ciudad, y esto lo ha dicho la GSMA en alguna ocasión, de decir, es que aquella chica está muy bien preparada para absorber el volumen de gente que recibe la ciudad, y encima la ciudad permite, también por su topografía y por la forma en la que está hecha la ciudad, sostener bien ese flujo de gente cuando no hay huelgas de taxistas ni del metro, que son bastante habituales, ¿no? Pero bueno, que si no hay estas disrupciones, es una ciudad muy válida para este tema. Además, tiene un aeropuerto nuevo desde hace 10 años, más o menos, con mucha capacidad, con una segunda terminal que también se puede utilizar en caso de que el Congreso crezca. Así que bueno, son muchos parámetros que tiene Barcelona como ciudad interesante, de forma empírica, pero repito, más que por Barcelona, el evento, sea en Barcelona o en otra ciudad, es bueno que Telefónica le dé este apoyo. A mí, mira, no lo he analizado desde el punto de vista genérico, pero me ha parecido que desde el punto de vista individual de Telefónica me ha parecido un buen gesto, y espero que haya un efecto imitador por parte de las grandes empresas, ya sean operadoras o fabricantes.
Sí, a ver, uno de los rumores o de las cosas que se discutían, no voy a decir rumores, pero las cosas que se discutían estos días fue, bueno, ¿qué pasa si la industria se da cuenta que no necesita del evento de Barcelona? Y creo que un poco lo que estás contando de Telefónica es la industria diciendo, no, ojo, lo necesitamos, no es que lo cancelemos un año no significa que podamos vivir sin él. Es importante mantenerlo, y creo que ahí, bueno, ahí está el punto.
Es que yo creo que si analizáramos la disrupción que ha provocado, yo estoy recibiendo ahora algunos newsletters de empresas y tal, todos hablando de eventos virtuales y de soluciones virtuales para intentar comunicar. Evidentemente no va a ser lo mismo, no va a tener el mismo impacto. Les va a costar mucho a estas empresas, a cada una desde su situación, entregar el mensaje. Las grandes podrán hacerlo porque la prensa les dará pelota y ya sabemos cómo es esto, cómo funciona esto. Pero hay una gran cantidad de empresas intermedias con las que Telesemana ha trabajado, de hecho, en muchas ocasiones y muchos años, con las que veo que están intentando ahora comunicar, y Barcelona era un sitio muy apto para ellas y se quedan sin esa plataforma. No deja de ser una plataforma de visibilidad y de comunicación para entregar una serie de contenidos o de anuncios. Y ahora veo que van haciendo la guerra por su cuenta, evidentemente en situación de emergencia, intentando sacar adelante contenidos y anuncios que quizás se llevan trabajando desde octubre del año pasado, porque hemos hablado con algunas de estas empresas y nos han dicho que llevaban trabajando en el mobile desde octubre, con lo cual imagínate una empresa que, mediana, que desde octubre está planeando este congreso, que tiene recursos movilizados dedicados a este congreso, parte de las horas del día están pensadas para esto, toda una capacidad productiva para un solo evento y de repente, dos semanas antes, te lo cancelan. Es una disrupción importante para estas empresas, es un cambio, porque ahora tienen que rectificar todo este trabajo en un periodo de tiempo muy corto para no tirar la mayoría de este trabajo a la basura. O sea, tienen que seguir dándole salida de algún modo. Y entonces tienen que precipitadamente encontrar soluciones de emergencia. Y que le van a dar el resultado que les daba Barcelona, evidentemente. Con lo cual es una pérdida tras otra, ¿no? Es una situación complicada. Y lo vamos a ir viendo a medida que avanzan las semanas.
Yo me estoy preguntando, porque ahora nos movimos un poco de cómo empezó este podcast, que estábamos hablando de las alertas que hay en cuanto al tema de cómo cambia o cómo se impacta la cadena de valor de 5G, de la electrónica en general por el coronavirus, al Mobile World Congress que se vio puramente impactado. Pero me pregunto quizás si esta imposibilidad de las pequeñas y medianas empresas de poder contactar con clientes, demostrar sus soluciones, hacer sus pruebas, demostraciones en el Mobile World Congress, también tendrá un impacto quizás en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la implementación de la tecnología. Porque, bueno, quizás el Mobile World Congress era el lugar para hacer negocios y ahora todos esos negocios no se van a hacer sino hasta más adelante.
No, yo no soy tan negativista en ese sentido. Mira que suelo serlo. Aquí en este podcast el pesimista soy yo. Pero yo creo que justamente la parte de negocios no se va a ver tan afectada. Yo creo que eso se va a solventar. Creo que el problema no lo tienen tanto los que cierran negocio, porque hay actividades que si se frenan será por esto que hemos dicho de las restricciones de movimiento en el hardware, por ejemplo. Uh-huh. Pero me da la sensación que esa parte, en principio, el Mobile World Congress es más un formalismo para muchas empresas, ¿eh? Para otras sí que es una consecución de potenciales nuevos clientes. Los que tenían ya ciertas relaciones, y esto lo voy a transportar un poco a Telesemana, por ejemplo, ¿no? Para hacernos una idea. Telesemana todos los años en el Mobile World Congress encuentra una empresa nueva habitualmente con la que encontrar patrocinios o una empresa que apoya al medio con patrocinio, con webinars o con algo, ¿no? En general, cada año encontramos una o dos. Evidentemente, eso es una pérdida. Nosotros ahora, esta una o dos empresas que son importantes para Telesemana, las tendremos que encontrar fuera de Telesemana. ¿Significa que lo hemos perdido? No.
Fuera del mobile.
Fuera del mobile, perdón. ¿Qué he dicho? ¿Fuera de qué?
Fuera de Telesemana.
Ah, fuera del mobile. ¿Significa que no la vamos a encontrar? No. Seguramente la acabemos encontrando, pero nos va a llevar más tiempo. O sea, vamos a tener que buscar estas alternativas para llegar a empresas que solíamos encontrar de forma relativamente fácil, ya sea porque ellos se acercaban a nuestro stand o porque nosotros, pues paseando, veíamos algo y decíamos, ostras, mira qué interesante esta gente, vamos a charlar con ellos. Y entrábamos y ahí resultaba que estaban interesados en América Latina, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una pérdida, claro, que el mobile sí te lo quita de raíz, pero yo creo que, bueno, te obliga a encontrarlo de otro método. Y creo que tardarás más o tardarás menos, esa otra empresa o esas empresas no han desaparecido, o sea, iban a estar allí. Otra cosa es que las encuentres o no, porque también puede ser que nosotros no encontremos o que las empresas no acaben siempre encontrando, quizá nosotros encontramos una o dos al año y hay 10 potenciales, pero solo encontramos a dos. Bueno, ya no sirve, ¿no? La idea es encontrar a las 10 y todo el año se trabaja para encontrarlas, con lo cual yo creo que ese trabajo se sigue haciendo y te va a costar más tiempo hacerlo, pero lo vas a acabar ejecutando de algún modo. Y los negocios que ya estaban medio planeados o medio hechos o que básicamente verse en Barcelona un poco un cierre, bueno, ese cierre lo acabarás haciendo remotamente y aparte con el entendimiento de que todas las partes saben que tienen que poner de su parte porque se ha perdido esa oportunidad. Yo creo que en la parte de negocio soy optimista. O sea, estoy de acuerdo con tu punto, que se pierde o que potencialmente se puede perder, pero soy optimista en que lo vamos a entre todos vamos a acabar reencontrándonos de algún modo. Pero es más fe que algo fáctico.
Claro, yo en realidad el punto era a ver si demoraba un poco más, porque también es cierto que todas estas previsiones o alertas que hay sobre el posible impacto del coronavirus son momentáneas. Obviamente, en el momento que, como decíamos al principio, encontremos la vacuna o frenemos el contagio, bueno, todas las fábricas se van a reactivar, la demanda de China se va a reactivar, los negocios se van a reactivar. Esto no significa que va a morir aquí, ¿no? Todos los negocios y la gran producción china de electrónica y equipamiento. Creo que eso no va a pasar, obviamente, pero sí todo esto puede llegar a retrasar, y creo que por ahí en ese sentido también hablaba de, bueno, los negocios que se generaban en estas plataformas, que quizás, bueno, se puedan retrasar, así como hablábamos también que se va a retrasar posiblemente lo que son los nuevos releases de 5G.
Sí, quizá lo que vamos a ver, los economistas que les gusta mirar las gráficas de temporalidad, y que lo vemos muy claramente con los dispositivos, por ejemplo, ¿no? Se venden muchos en el último trimestre del año, se venden menos en el primero, y hay una especie como de patrón de temporadas. Cada trimestre tiene su temporada y tiene sus picos y bajadas y subidas anuales. Con este freno, siendo que el primer trimestre habitualmente es el más flojo, seguramente haya una redistribución de la temporalidad por un cambio en la demanda. Quizá vemos un segundo trimestre, si se va el coronavirus, muy potente en cuanto a ventas, que va compensando, uh-huh. Quizá parte se arrastra hasta el tercer trimestre. Y entonces quizá la gráfica, cuando se vea en el futuro, se verá claramente el impacto del coronavirus, porque esa temporalidad que se ve claramente cada cuatro trimestres, que se va viendo cómo sube, cómo baja la gráfica, más o menos con una tendencia hacia arriba, pero siempre haciendo la misma oleada, ¿no? Hacia abajo un poquito, luego va recuperando, luego baja, luego sube, etcétera. Quizá pues en el año 2020 el dibujo sea un poco alterado y la gente diga, ostras, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y entonces alguien con mucha experiencia dirá, es que estuvo lo del coronavirus. Y entonces un poco desmantela un poco las previsiones. Evidentemente, si se desmantela mucho, los economistas que les gusta mirar hacia atrás para dibujar hacia adelante, seguramente sabiendo que ha pasado esto este año, si cambia mucho el patrón, aunque haya recuperación de las ventas, pero con un patrón distinto, cuando empiecen a hacer proyecciones para el 2021 o 2022, el 2020 lo obviarán, lo sacarán de la ecuación o intentarán reconfigurarlo como si no hubiese habido coronavirus. Así que creo que más que nada va a ser curioso seguramente ver esa gráfica de temporalidades para ver cómo, cuando se recupere la demanda, en cuánto tiempo recuperamos lo perdido, ¿no? O sea, cómo se distribuyen los diferentes trimestres y qué picos se dibujan nuevos que no están en las gráficas tradicionales de cada trimestre, ¿no? Que tiene su temporalidad y sus patrones.
Por ahora no sabemos exactamente cuáles van a ser los números, pero seguramente va a estar impactado en el tercer trimestre, lo dicen todas las consultoras, están todos muy de acuerdo, lo dice Apple. Todos los que estuvieron hablando de sus reportes financieros estas semanas, que son el momento de presentación y cierre de los números de 2019, estuvieron un poco alertando de este tema. Pero bueno, sabemos que el coronavirus está acá, lamentablemente no se está cobrando solo vidas, sino está impactando en los negocios. Y este podcast es más que nada una alerta de, a ver, no se asusten si empiezan a ver afectadas los negocios o la venta de smartphones o las diferentes cosas, porque bueno, hay algo que está pasando y que está afectando más allá de lo principal o lo primero que uno puede ver.
Bueno, quizá la falta de stock, algunos ávidos comerciantes la aprovechen para escalar precios ante la escasez. Es una estrategia bastante simplista de la economía, pero la escasez siempre fomenta la subida de precios. Así que quizá haya alguno que aproveche la coyuntura para en algún momento elevar precios viendo la escasez, ¿no?
No des ideas.
Y estamos aquí para darlas, aunque sean malas. Yo ya tengo mi teléfono, así que yo ya estoy a salvo. Hay que ir corriendo a comprar un teléfono.
Yo necesito cambiar el teléfono este año.
Pues no esperes al tercer trimestre porque te van a subir los precios. No sé.
¿En el tercero?
¿No has dicho tú que en el tercero es cuando?
¿No crees que ya está?
No sé. La afectación decías que era en el tercero. Yo no tengo ni idea.
No, la afectación empieza ahora.
Bueno, entonces sí. Entonces
pero
quizá
no sé la suba de precios que estás planteando.
Igual ahora. No sé.
Quizás demore un poco más.
Era una mala idea, pero igual algún operador está tomando nota y dice, ojo, lo que acaba de decir Rafa, vamos a empezar a ver el stock, a ver cómo está el mercado. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que si no nos vamos mucho de tiempo, y aunque sabemos que os encanta este podcast, también tenéis otras cosas que hacer, así que vamos a dejarlo aquí. Hemos intentado explicar un poco lo que está pasando con el coronavirus y la cadena de producción a nivel mundial para entender un poco qué puede pasar con algunos materiales para la fabricación de equipos de telecomunicaciones, teléfonos o la propia infraestructura. Y nada, alertaros de que se vienen restricciones por este motivo y hay que estar atentos simplemente para ver cuántas restricciones hay. Así que bueno, Leticia, gracias por participar en el podcast, como siempre.
Gracias a vos y a todos ustedes.
Estupendo, lo dejamos aquí, que tengan buen fin de semana y nos vemos la semana que viene en otro podcast de telesemana.com.